Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a compartir otro nuevo programa. Y digo nuevo porque siempre vamos cambiando el repertorio, renovando, para que en este espacio que tenemos en Amadeus podamos ir conociendo al menos una gran parte del inmenso repertorio que tiene el instrumento. Y hoy vamos a comenzar con una obra de un compositor que vivió contemporáneo a Carl Philipp Emanuel Bach, es decir, al primer clasicismo. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de esa primera época que, influidos por la escuela de Mannheim, se había comenzado un gran movimiento con raíz en Alemania y luego extendido por otros países, donde las formas clásicas tenían que manifestar ciertas características para conservar una unidad, una especie como de equilibrio entre los temas, por ejemplo, los que son sonatas, formas sonatas, el primer tema y el segundo, los puentes, los finales, todo eso tenía que ir equilibradamente concertado. Y es así como el clasicismo dio luego una gran posibilidad, no solamente a los compositores de su época, sino también a los primeros románticos, como por ejemplo Franz Schubert. Pero nosotros ahora vamos a centrarnos en una obra para órgano, teniendo en cuenta que ya en época de este compositor, que vamos a compartir ahora, el órgano no gozaba de un gran interés. ¿Por qué? Porque ya había alcanzado un gran avance el fortepiano o pianoforte. Entonces, casi todas las manitos de quienes querían tocar el teclado habían dejado de lado el clave, el clavicémbalo, el harpsichord y también el órgano, y empezaron a correr sus dedos en los pianos. Pero, sin embargo, hay un compositor en Suiza que se llamó Franz Xaver Schnitzer, se los presento porque muy pocos conocíamos a este autor, Franz Xaver Schnitzer, que vivió entre 1740 y 1785, escribió una deliciosa sonata para órgano en fa mayor de 3 movimientos, como corresponde a su época clásica, donde ustedes van a escuchar unas dulces, bonitas y agudas flautas en el segundo movimiento, contrastando en el primero y el tercero, o sea, los movimientos extremos, los movimientos alegres, con los registros de principales y los registros más sonoros que tiene el órgano en esa época. Nosotros vamos a escuchar esta grabación hecha en la iglesia parroquial de San Hilario en Neufels, en Suiza, es en uno de los cantones alemanes de Suiza, por el organista suizo también, Markus Kunis, un órgano de la fábrica Matis, un órgano que es réplica de órganos del siglo XVIII, en el cual escuchamos entonces Franz Xaver Schnitzer, sonata número 2 en fa mayor, allegro andantino y allegro assai.
Thank you.
apreciar ustedes qué bonita acústica que tiene esta iglesia parroquial de San Hilario en Neufels, en Suiza. Y así era como sonaba esta tan adornada sonata de Franz Xaver Schnitzer, un autor que murió en 1785, contemporáneo de Carl Philipp y de Wilhelm Friedemann Bach, que escribió esta sonata que escuchábamos en la interpretación de Markus König en el órgano Matis, un órgano réplica del siglo XVIII. Por lo tanto, esas tuberías, todos esos sonidos que ustedes han apreciado en estos tres movimientos, son a la manera de cómo sonaban los órganos en el 1700, en la época en que Franz Schnitzer compuso esta sonata. A mí me gusta siempre tratar de agregar algún comentario sobre los instrumentos, pero siempre evitando ser muy técnico, porque es un rubro en el que a veces uno puede llegar a aburrir cuando no se está muy presente, digamos, con una audiencia que pueda comprender perfectamente cómo son todas las características técnicas de un instrumento tan complejo, tan grande, con tantos recursos, que, bueno, hace que haya mucho estudio, mucho trabajo, mucha intervención de los técnicos. Algún día me gustaría invitar a alguno de los técnicos organeros que tenemos aquí en Argentina para que nos comenten algo de su labor, una labor silenciosa casi, que nunca la vemos, no se ve. A veces es fácil imaginar cómo se puede afinar un piano, pero no es fácil imaginar cómo se trabaja dentro de un órgano. Es como si mandáramos a personas a trabajar a alguna habitación de nuestra casa y no vemos lo que está haciendo. Es una cosa mágica, realmente. Vamos a tratar algún día de poder incluir algo de esto. Pero ahora vamos a dar un salto grande. Ustedes vieron que en otros programas también hemos compartido músicas, podríamos decir, contrastantes. Lo que recién escuchábamos pertenecía a la época del primer clasicismo, la influencia de la escuela de Mannheim. Todavía no se había manifestado el Sturm und Drang, pero el clasicismo sí ya estaba en todo su esplendor. Pero ahora nos vamos a trasladar a muchos años posteriores, 200 años después. Vamos a escuchar música de un compositor británico que falleció en 1958, hace 66 años. Y es un compositor muy importante del gran sinfonismo de las Islas Británicas. Es Ralph Vaughan Williams. Hay unas obras sinfónicas donde parece que nos moja la música, porque justamente él describe con una gran sutileza el movimiento del agua en el océano. Así que les recomiendo buscar las obras sinfónicas de Ralph Vaughan Williams, que además de obras sinfónicas escribió óperas, ballets, música de cámara, y también escribió para órgano porque él era organista. Él en realidad trató de salirse de despegarse del modelo dominante, de la influencia germana que tenían los compositores británicos en finales del siglo XIX, y ya en el siglo XX él intentó ir hacia el núcleo de la música inglesa. Buscó en el antiguo modelo Tudor, el modelo de los compositores, podríamos decir, vocalistas, que escribieron música entre 1450 y 1650, es decir, esos 200 años en el que el estilo Tudor dominaba toda la corriente estética en Gran Bretaña. Ralph Vaughan Williams, fíjense ustedes, fue alumno de Maurice Ravel y fue maestro de Gustav Holst. Así que entre estos dos extremos, imagínense de quién estamos hablando. Ralph Vaughan Williams escribió tres preludios sobre himnos galeses o sobre las melodías de himnos provenientes de Gales. Esos tres preludios se han hecho eco en muchos programas de concierto. Es muy probable que si ustedes se dan una vuelta por Londres, por Manchester, por Cambridge, por cualquier ciudad en Inglaterra, en algún concierto de órgano van a escuchar o los tres o alguno de estos tres preludios sobre melodías de himnos galeses de Ralph Vaughan Williams. Y se los voy a describir. El primero, Rosimadre, sería como la flor de la madre selva. Es un himno anglicano que fue tocado en el funeral de la princesa Diana de Gales y también en las bodas de sus dos hijos y también en la coronación de Carlos y Camila en el 2023. Este Rosimadre es el segundo de los tres himnos. El primero es Brincalfaria, que traducido significaría colina del Calvario, este ascender al lugar donde va a ser instalada la cruz para crucificar a Jesucristo. Brincalfaria, colina al Calvario, o colina del Calvario. Rosimadre, el segundo himno galés, el que le conté que había sido tocado en estos últimos acontecimientos, funerales de Diana, las bodas de sus hijos y la coronación del rey Carlos. Y el tercero de ellos, Hifridol, que tiene un gran sentido ascendente de alabanza. Toda la obra va como llevándonos de a poco, en sus casi tres minutos, hacia un acorde final que simbolizaría como una meta definitiva espiritual, o meta espiritual definitiva. Bueno, ¿qué les parece escuchar entonces los tres preludios sobre los himnos galeses de Ralph Vaughan Williams? Y les propongo la versión de Donald Hunt, que los grabó en el órgano Bradford, en la Catedral de Worcester, en Inglaterra. Es uno de los órganos que tienen las fachadas más hermosas, decoradas con dorados y distintos tonos de color habano o tabaco. Es uno de los órganos más bonitos visualmente que tienen en Inglaterra. Pero bueno, lo visual por la radio no lo podemos transmitir, pero sí lo sonoro para que ustedes escuchen. Entonces, Brincalfaria, Rosimadre y Hifridol, los tres preludios sobre las melodías galesas de Ralph Vaughan Williams. Acabamos de escuchar este gran esplendor final del órgano Bradford de la Catedral de Worcester en Inglaterra, en la cual Donald Hunt interpretó los tres preludios sobre melodías de himnos galeses de Ralph Vaughan Williams. Y generalmente nosotros en este programa compartimos alguna obra con orquesta o con coros o con otra participación de más elementos que el órgano solo. Pero en el caso de hoy vamos a hacer un pequeño cambio, porque el órgano y la orquesta van a estar ambos unidos en el órgano. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar una transcripción de un poema sinfónico, una transcripción en el órgano de un poema orquestal. Y de la gran cantidad de poemas sinfónicos que surgieron en el siglo XIX, uno de los más ejemplares es Prometeo. Prometeo es un poema sinfónico que Franz Liszt escribió nombrando o honrando a una estatua que había en la ciudad de Weimar hacia el recuerdo y hacia el homenaje de uno de sus residentes anteriores, que había sido el escritor y filósofo Johann Gottfried Herder. Entonces, ese homenaje que en la estatua le habían hecho a Herder era la figura de Prometeo. Y Prometeo nos lleva al drama, podríamos decir, de que la mitología griega nos cuenta sobre esta historia. Prometeo parecía ser una buena persona que quería ayudar a los mortales, pero a Zeus esto le producía problemas. Entonces trató de convencerlo varias veces de que se separe del bien que podía hacerle a los humanos, a los mortales, y que ese bien se lo dirigiera hacia los dioses. Prometeo sabía guardar muy bien secretos y él no quería contar sus profecías a Zeus. Por lo tanto, Prometeo le regala el fuego a los humanos y ahí enciende, casi con ese fuego irónicamente, la ira de Zeus. Por lo tanto, Zeus lo encadena a que pague como si fuera una persona traidora. Él no podía estar en el Olimpo porque era un traidor, entonces lo encadena. Y aunque le manda varios emisarios, nunca Prometeo contará todo lo que sabe a Zeus, con lo cual Zeus siempre podía estar un poco como instigado a protegerse de sus enemigos, ya que Prometeo sabía quién lo podía destruir a Zeus, pero nunca se lo iba a decir hasta que suelte sus cadenas. Y entonces lo que nos enseña ahí la mitología es que el capricho de un lado y el capricho del otro finalmente hacen caer a ambas partes. Bueno, estos poemas, estas historias que se traducen en poemas sinfónicos, en el caso de Liszt generalmente tienen un prefacio y luego unas citas de lo que podríamos decir esta música de programa, música que lleva un programa previo. El compositor como que reprograma o programa los elementos que va a desarrollar y luego, siguiendo ese ordenamiento, va ordenando su discurso. Es uno de los más bonitos poemas sinfónicos que escribió Liszt. No olvidemos que Liszt tiene como si fuera tres etapas importantes, no cronológicas, no son sucesivas, a veces son simultáneas, pero esa etapa pianística donde el virtuoso parece que no deja ver todas las profundidades de su arte, donde el virtuosismo le gana a lo poético, lo cual no es verdad. Liszt era un gran conocedor y un gran dominador de ambas cosas, de esos dedos prodigiosos, con esa gimnástica sorprendente. Nosotros tenemos que buscar siempre todo lo profundo que hay detrás de eso. Luego, el Liszt sinfónico, como por ejemplo que vamos a escuchar ahora, y el de todos tantos otros poemas como Tasso, Mazepa, Preludios, etcétera, los grandes poemas sinfónicos de Liszt, y también luego el Liszt religioso, que va a ser, digamos, su gran aporte a la música romántica religiosa a partir de 1860. Pero bueno, el creador de las rapsodias húngaras nos ha dejado también este maravilloso poema sinfónico sobre el tema de Prometeo, que vamos a escuchar en la magnífica interpretación de Thomas Trotter, un organista prometedor que lamentablemente ha partido hace unos 5 o 6 años. Y Thomas Trotter, que era de origen británico y murió en los Estados Unidos, grabó este Prometeo de Liszt en el órgano de la, bueno, en alemán es Schöne Unsere Lieben Frau, quiere decir de la más hermosa Nuestra Señora, en la catedral de Ingolstadt. Justamente Ingolstadt es una ciudad donde también ha surgido la leyenda de Prometeo encadenado, y se ha construido, digamos, la primera novela, justamente en la misma ciudad donde en el magnífico órgano de su catedral escucharemos a Thomas Trotter interpretando el poema sinfónico Prometheus de Franz Liszt.
Thank you.
Y así fue como programó su programa, su poema sinfónico Prometeo, Franz Liszt, y que magistralmente, una obra tan difícil para tocar, la ha grabado Thomas Trotter en el órgano de la Catedral de Nuestra Bella Señora en Ingolstadt, Alemania. Franz Liszt ha escrito una música realmente que nos emociona. Y pensar que en estos 15 minutos que ha durado el poema sinfónico, él hace justamente a través de su programa previo todo un raconto sobre lo que es el cuento mitológico de Prometeo enfrentando a Zeus para ayudar a los mortales y regalarles el fuego. Muy bien, este ha sido nuestro aporte de hoy, espero que les haya gustado y les agradezco su compañía, les deseo una muy buena semana y nos volvemos a comunicar el próximo lunes.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.